Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro audio aquí en los audios de Fran Friki. Este sería el 53 o 53. Quiero volver a aumentar la regularidad, quiero volver a intentar que no pasen más de mes y medio o dos meses entre los audios. En este caso pues va a pasar un mes entre el anterior y este, que yo pienso que es un tiempo más que suficiente para, digamos, sembrar algunos temas en la cabeza y luego soltarlos. Y yo pienso que desde el último audio a este se ha agitado bastante las redes y ha aparecido una de las palabras que yo pensaba que no iban a aparecer nunca asociadas a los creativos, y es la palabra respeto, que es una palabra muy, muy, en mi opinión, y valga la redundancia, muy respetable. Es demasiado importante como para tomársela a la ligera y como para sacar conclusiones precipitadas. Así que voy a intentar hablar de varias cosas, siempre, como sabéis, en un tono educado, sosegado y lo más calmado posible, pero no descarto que lo que pueda decir, como siempre, sea contundente, porque en estos temas hay cosas que pienso que deben ser dichas y defendidas. Bueno, lo primero, muchas gracias a las siguientes personas en Twitter, a Olsora, a Saradius, Chaos Dan también, porque se lo escucha en los trayectos hacia el trabajo, muchísimas gracias. Y bueno, también, por supuesto, gracias a los comentarios de Old Sora en el propio iVoox, reflexiona sobre el streaming en los videojuegos y sobre PS Now, que ha sido una de las plataformas que él ha probado. ZMM, que nos dice que a la propia industria le interesa ir hacia el digital. Yo pienso que es un comentario bastante razonable y razonado el que ha hecho aquí Z. Un abrazo a Waldo64 también, muchísimas gracias por tu comentario, y él pues nos comenta un poquito de lo que ha vivido o vive con Game Pass, que es otro de las grandes apuestas de esta generación. También tenemos a Enrique Molina Ayuso, muchísimas gracias, que nos comenta que bueno, que los físicos han perdido parte del encanto porque ahora necesitan parches. Vamos, realmente es que lo que dijimos en el anterior audio, el físico como tal ahora mismo es una sombra sombrísima de lo que fue, por lo tanto yo no creo que sea para tanto adorarlo hoy día, al menos, ¿eh? Y el primer comentario que se realizó es que voy de más nuevo a más viejo, lo realizó el compañero Nonoes, y él dice una gran frase y nos dice: el mercado evolucionará hacia donde haya dinero, nos guste o no. Y yo pienso que eso es lo que resume lo que está ocurriendo. Hay cosas que escapan a nuestro control y esa frase creo que resume perfectamente lo que ha pasado. Bueno, vamos al tema, el respeto. Yo lo he dividido en 6 bloques, vamos a decirlo así, que como siempre van a estar entremezclados, no creo que sean 6 compartimentos totalmente separados los unos de los otros, pero bueno, yo pienso que se puede enfocar desde 5 o 6 perspectivas. Lo primero, el respeto entendido como el respeto del creativo al jugador, ¿vale? Porque el respeto es una cosa normalmente bidireccional o multidireccional, que se produce de una persona hacia varias o hacia otra, entre personas básicamente. Y el primer respeto, la primera forma de respeto que quiero yo traer aquí hoy, es la del desarrollador hacia el jugador. Bien, se está utilizando como arma arrojadiza el hecho mismo de no poder enfrentarse a ciertos videojuegos o no tener las facultades, habilidades necesarias para enfrentarse a ciertos videojuegos, como si fuese una obligación del desarrollador a tener en cuenta. No, el desarrollador no debe o no tiene por qué tener en cuenta tu mundo, tu universo y tu persona. Evidentemente tiene que cumplir unos mínimos, que es no burlarse de ti, intentar ser lo más claro posible, lo más riguroso posible haciendo un producto para que te lo puedas pasar bien o puedas exprimirlo sin experiencias negativas, véase que se te rompe la partida en mitad del progreso, que el precio no se corresponde en absoluto luego con el contenido vertido, o al revés, que el desarrollador ha vertido un IP tremendo, un hype tremendo, y luego te encuentras poca mierda. Pues yo pienso que eso es faltar al respeto, pero que un juego no sea al final lo que tú tenías en la cabeza o no se adapte a tus habilidades personales, me parece que no es ninguna falta de respeto, me parece que no se ha producido, no se ha vulnerado nada hacia ti, no se ha producido ningún perjuicio hacia ti. Es ridículo pensar que todo debe girar en torno a uno mismo, en esto de los videojuegos. ¿En qué momento los consumidores nos hemos creído los protagonistas absolutos del fenómeno del videojuego? somos una parte del fenómeno del videojuego. Evidentemente que somos al final los que estamos moviendo la rueda, por supuesto, somos una parte indispensable de lo que es el ciclo del videojuego, para que se cierre, ¿no? Para que esto continúe vivo, por supuesto que sí, y no le voy a quitar importancia a eso porque soy consumidor por encima de todo, pero no soy gilipollas tampoco, no soy imbécil. Sé perfectamente que estoy aceptando unas reglas. Si considero el videojuego como algo amplísimo, y estoy aceptando que dentro de ese mundo amplísimo va a haber zonas que me van a vetar el acceso, por lo menos de manera indirecta. Es decir, yo puedo ir a esos campos, a esos lugares, pero luego me voy a encontrar con experiencias de juego que no me van a dejar nada satisfecho, o que me van a cabrear, o incluso que me van a hacer replantearme qué hago ahí. Pero yo entiendo que eso es un contrato invisible que yo firmo cuando me hago jugador. Yo entiendo que así funciona el videojuego. Yo creo que el videojuego sea un conjunto de pataletas y aciertos, y esas pataletas deban ser respondidas, ¿no? Yo pienso que la mayoría de pataletas que se producen en el mundo del videojuego son reflexiones a voces desde una colina, hechas desde la más absoluta rabia y desde la más absoluta ceguera, y desde pasiones ocultas y desde una serie de vicios que tenemos en la cabeza y que soltamos de cualquier manera. Yo pienso que la mayoría de pataletas del mundo del videojuego se producen por no haber madurado lo suficiente, por ser unos niños que quieren las cosas hechas. Y yo pienso que el respeto del desarrollador hacia el jugador no va implícito en la naturaleza del código de ese videojuego o en la finalidad que tenga ese videojuego para con el jugador, ¿no? El respeto es cumplir unos mínimos de calidad, unos mínimos de calidad que justifiquen el dineral que te has tenido que gastar. Ya está. Yo no pienso que luego haya, más allá de que el desarrollador se pueda reír conscientemente de ti o te desprecie directamente, yo no pienso que más allá de eso puedan herir tu sensibilidad. Bueno, a no ser que hablemos, por supuesto, de esta especie de, que no lo quiero llamar ni videojuegos, esta especie de intentonas vacías de hacer videojuegos con temáticas totalmente despreciables, pero bueno, eso ya es otro tema que es tan escabroso que no quiero entrar a ello porque me parece complicadísimo de definir. Pero yo quiero decir que más allá de faltas de respeto explícitas, no pienso que el desarrollador esté aquí para ponernos piedras en el camino, y más cuando ese camino lo hemos escogido nosotros mismos. Es que es ridículo, es que los desarrolladores no son políticos, no son el alcalde de tu pueblo, ellos no te deben a ti una mierda, no te deben absolutamente nada, lo único que te deben es el respeto proporcional al dinero que tú puedes desembolsar. Dejémonos de sentimentalismos y de caminos del ninja, ¿no? Es que en realidad el camino del videojuego no es un camino de honor ni nada de eso, es simplemente un ocio, para algunas personas es trabajo también, que se puede seguir de muchas maneras diferentes. Y yo no pienso que un videojuego pueda atentar directamente hacia ti con su dificultad, que es el ejemplo de Sekiro, que lo he analizado en YouTube, por si queréis entrar al vídeo. Ya he hablado bastante de ese juego ahí, así que no me quiero repetir por aquí, pero me ha parecido una experiencia acojonante, muy en la línea de lo que los jugadores que llevan unos años o tienen cierta práctica en los videojuegos pues pueden disfrutar mucho. Y también me he encontrado el caso contrario de gente con bastante experiencia, pues que ha sucumbido o que ha estado a punto de rendirse. Pero mira, incluso dentro de ese camino no creo que piensen que esto haya sido una gran falta de respeto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que para mucha gente este juego y esta clase de juegos es el máximo favor que nos pueden hacer. Es la máxima muestra de respeto hacia el jugador que yo pienso que puede tener un desarrollador, que es no tratarnos como si fuésemos estúpidos. ¿Vale? Yo no quiero decir que todos los juegos que te traten de cierta manera condescendiente estén dirigidos a estúpidos. Yo no quiero decir eso, ni mucho menos. Yo simplemente quiero decir que hay videojuegos que están hechos de una manera que respetan la esencia del esfuerzo dentro de los videojuegos y que premia también el timing y las habilidades. Y yo pienso que eso, más que una falta de respeto, es todo lo contrario. Es una muestra clara, muy muy clara de respeto y de complicidad hacia el jugador. Así que yo por ahí he visto algunos textos desafortunados, algunas reflexiones muy desafortunadas, rayando valga la redundancia, faltas de respeto hacia los desarrolladores que no merecen. Entonces, en este primer pilar, el respeto del desarrollador al jugador, mientras no mientras tu dinero no se queme delante de ti, yo pienso que nada, que aquí no hay nada que reprochar. Tú eres consciente, como persona adulta, si es que eres adulto, de las decisiones que tomas. Incluso si no eres adulto y tienes dinero y te lo gastas en un juego, también eres responsable de lo que compras. Vamos, el desarrollador será responsable de la parte que le toque, y aquí desde luego al desarrollador no le toca tus sentimientos, no le corresponde llenar tus sentimientos. Supongo que parte de los que hacen videojuegos lo hacen por eso, pero no es su trabajo tampoco el llenar a todo el universo, ni mucho menos. Y yo creo que todo videojuego puede tener, o casi todo videojuego puede interesar a casi todo público, como en excepciones, evidentemente, por supuesto, sobre todo con la temática. Pero es verdad que hay juegos que parece que no están hechos para todo el mundo, vistas las últimas reflexiones, porque yo es una cosa que pensaba que era muy drástica, y al final me están quitando la razón, y le estoy yo dando la razón a un argumento que no me gusta nada, que es que hay juegos que no son para todo el mundo. Y a mí no me gusta, mirad que a mí no me gusta esa forma de exclusión, pero es que parece que hay personas que piden a gritos esa exclusión porque no saben estar no saben estar ni saben compartir absolutamente nada. Luego tenemos otro gran pilar, que es el respeto que se tiene del jugador al desarrollador. Y yo pienso que aquí es donde este último mes se ha lucido la gente, pero todos los sectores, consumidores, periodistas, gente que es ajena a los dos mundos, incluso otros, algunos desarrolladores también. Es como, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis atacando a compañeros de profesión por una manera de entender, o sea, por maneras diferentes de entender la accesibilidad, ¿no? Es decir, el acceso de cualquier persona al videojuego, o la facultad que permite que cualquier persona acceda al videojuego o entre. Es que aquí las mayores pedradas se las está llevando al final el que produce el videojuego, sin pincharlo ni cortarlo, porque él dice, vamos a ver, tengo un producto que yo pienso que puede interesar a estas personas, que pienso que puede llenar a este nicho de jugadores, así que voy a centrar todos mis esfuerzos en producir ese videojuego. Y en esa producción, que hay varias personas, no lo hace solo una persona, los videojuegos afortunadamente son, la mayoría de videojuegos son cosa de varios, pues hay entendimientos y seguro que hay discusiones internas y muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, jornadas de más de 8 horas incluso, seguro, en muchos juegos, por desgracia el crunch ya sabemos que es una práctica precisamente habitual. Pues bueno, imaginemos que es un mundo idílico este y que todos trabajan 8 horas, pues imaginemos eso, pues en esas 8 horas se producen un montón de desacuerdos y discusiones tácticas, y por supuesto que la gente que hace juegos difíciles tiene en cuenta a la gente que no le gusta los juegos difíciles. Vamos a ver si pensáis, o si pensamos aquí nosotros omnipresentes, omnipotentes y omniscientes, que lo sabemos todo detrás de los videojuegos, que sabemos hasta dónde llega el alcance de las decisiones de todos los estudios, e incluso nos creemos que sabemos a quién están excluyendo conscientemente. Pensamos que hay ciertas decisiones que se han tomado por esto y es evidente que es por esto. Pues no, hay decisiones que se han tomado y no sabremos jamás cómo y cuándo y por qué, y han dado como resultado un escenario que ninguna persona humana puede predecir, porque nadie tiene una bola de cristal, y los que van con bola de cristal se suelen equivocar mucho. Por lo tanto, cuando aciertan las predicciones, su valor es mínimo o nulo. Entonces, ya que no tenemos poderes adivinatorios y no somos seres mitológicos con superpoderes, pues vamos a confiar en que los desarrolladores tienen todos los escenarios abiertos, y por supuesto que limitar un producto a X personas ya te va a producir un perjuicio, ya vas a vender menos, vas a tener descontentos a una serie de jugadores, pero eso, de eso va a hacer obras creativas. Hay un riesgo implícito en lo creativo, ¿no? En el arte de crear cosas, de trasladar ideas de tu mente a algo físico y tangible. Por supuesto que hay decisiones de riesgo que se tienen que tomar, y una gran falta de respeto es pensar que el desarrollador hace lo que le da la gana porque le da la gana y por las razones que a nosotros nos apetece dar, ¿no? Y esas razones serán privadas, personales, laborales, y no estamos ahí y lo único que podemos hacer es interpretar qué ha pasado en la realidad con ese juego, y ya de ahí podemos sacar una serie de conclusiones, pero esas conclusiones también las estarán sacando ellos. Vamos a ver, como os decía antes, vamos a ver si pensáis que ellos tienen una bola de cristal y que van a saber el resultado o el alcance de sus decisiones. Luego, por desgracia, se tienen que justificar mil y una veces y decir, pues este juego está hecho para esta gente y hemos hecho esto por esto. Afortunadamente, los desarrolladores japoneses son bastante firmes a la hora de presentar sus productos, y lo de los rebalanceos se lo piensan bastante, porque ellos están convencidos de que el producto que han lanzado es viable. Evidentemente que luego tiene que haber correcciones y cambios de rumbo, sobre todo en productos más internacionales, de calado más internacional, quiero decir, que llega a mucho más público, y por supuesto que hay presiones externas y presiones de mercado que les hacen recular, y por supuesto que también hay una asunción de errores por su parte. Pero si ellos piensan que su producto es totalmente viable, ven que funciona y que no debería haber ninguna corrección en ese sentido, y las peticiones que se están haciendo no encajan con los planes que se tenían acordados en un principio, pues si no los hacen, ¿qué? ¿Qué pasa? Si no te hacen caso, ya pataleas y ya lloras y ya maldices al diablo. Pues siempre tienes la última palabra tú. Por suerte los consumidores siempre tenemos la última palabra. Es que nos quitamos incluso poder a nosotros mismos. Es que entramos en una dinámica de error, como diciendo, vale, me he comprado un juego, no es lo que esperaba, ya ha ganado el contrario, ya ha ganado el desarrollador con esto. Pues no, no, porque tú puedes castigar esas acciones de muchas maneras. Puedes castigar esas acciones con tu libertad de expresión, escribiendo un texto, un audio o lo que sea, e incluso devolviendo el juego, no recomendando eso a nadie, vendiéndolo o haciendo lo que quieras. E incluso también puedes decir que te están faltando el respeto. Hasta ahí llega la libertad de expresión, pero para eso está este audio y para eso estamos las personas que pensamos que se les debe un gran respeto a los desarrolladores, y que se les debe un poquito más de educación, ¿no? Y sí, tú eres libre de pensar que esto es este es un mundo elitista y que el mundo del desarrollo de videojuego es un lugar elitista donde unos pocos elegidos hacen juegos para otros pocos elegidos. Tú puedes pensar eso, pero ya estoy aquí yo para decirte que eso es una fantasía. Y las fantasías no tienen cabida en la realidad. Es decir, es una fantasía pensar que los videojuegos crean élites. Las élites se crean ellas solas. No hay ningún desarrollador consciente que quiera lanzar un producto para élites. Eso es absurdo, porque eso ya es perder dinero y eso ya es tirarte de cabeza al fracaso directo. Pero sí que puedes hacer unos juegos que requieran algo más de atención, y ahí, por supuesto, ya como decía antes, te estás sacando un importante trozo de mercado, ¿no? Pero bueno, sacarte un trozo de mercado no implica perder el respeto a ese trozo de mercado en favor del otro trozo que sí acepta tu creación. Es que entramos en una dinámica de pensar que lo que no es para uno se ha decidido deliberadamente por un comité de expertos en detrimento nuestro. Cuando eso no es así, es que es igual que quien hace un determinado tipo de comida, pero las personas que llevan un alimento al supermercado, siguiendo todo el proceso que haya que seguir, desde la recolección hasta la fase de fábrica y todo lo que haya que hacer con ese alimento, la fase de procesado, llamémosle como sea, no se hace pensar. O sea, por ejemplo, vamos a pensar en guisantes, ¿vale? Las personas que hacen recetas con guisantes o le añaden guisantes a las cosas o venden guisantes, no están pensando que con ese producto vayan a molestar a los que no les gustan los guisantes. Es que he puesto un ejemplo de niño absurdísimo, de primero de primaria, pero es que así estamos viendo el videojuego últimamente. Se está infantilizando tremendamente. Y las reflexiones que se están haciendo a este respecto son del estilo de los guisantes. Son así es las reflexiones que se están haciendo. Se podrán cubrir de una gran palabrería, se podrán recubrir de oro, se podrán hacer grandes manifiestos, grandes tratados, se podrán hacer tesis sobre esto, pero están recubiertas de niñería y de conclusiones de auténtico niño llorón que está en mitad de un súper llorando porque no le han comprado lo que quería él. Este es el videojuego últimamente, y esta falta de respeto es real y se está produciendo directamente hacia el desarrollador, que es el gran perjudicado al final de este tipo de conclusiones nefastas, que es al final quienes sufren de todos estos debates vacíos que se están teniendo en torno a la figura de la libertad que se tiene a la hora de crear y a la hora de consumir algo. Y sí, los que envasan guisantes están pensando potencialmente en muchas personas que aman los guisantes y que les gustan los guisantes, pero es que si tuviesen que pensar en los que no les gustan los guisantes a la hora de realizar su negocio, es que se irían a pique. Es que si tuvieran que sopesar las implicaciones morales que tiene el envasar guisantes, teniendo en cuenta los que odian los guisantes, pues se irían a pique y llorarían mucho por las noches y no podrían conciliar el sueño de lo que les jodería y les picaría no poder convencer a los detractores de los guisantes que prueben sus productos. Pues lo mismo le pasa a un desarrollador de videojuegos, que tienen que hacer un gran esfuerzo ya para que les escuche su propio público y no pueden estar a todas, no pueden estar pensando en absolutamente todo el mundo, porque eso es irreal, porque es que no hay ninguna concepción humana que esté pensada para agradar a toda la humanidad, más allá de la ciencia en sí misma y de los adelantos y del progreso, como, entendido como tal. Más allá de eso, ya lo que me refiero es al arte en sí mismo y las creaciones individuales y todo lo que un humano pueda moldear con sus manos no está pensado para todo el mundo. Es que no. Y pensar lo contrario es infantil, y pensar lo contrario es poner piedras en el camino, esta vez sí, piedras en el camino de personas que se tienen que ganar la vida de una manera honrada y que no tendrían por qué estar justificándose todo el santo día y no tendrían por qué estar accediendo a peticiones todo el santo día. Pueden sopesarlas, pueden escucharlas. De hecho, gracias a la información tenemos acceso directo con los desarrolladores, tenemos vía libre con los desarrolladores y ellos nos pueden leer y pueden tomar en cuenta cualquier sugerencia. Pero si no la quieren tener en cuenta y tampoco quieren justificar porque no la van a tener en cuenta, son libres. Es que es como si yo mando una carta al director de los guisantes a decirle: tío, no hagáis más guisantes. Y el director encima me deba contestar: ah, pues no, pues mira, los hacemos por esto. Es que si no me contesta, hasta lo veo lógico, joder. Es que lo vería lógico, porque lo que en principio es un arrebato, un alegato de odio, se debería quedar ahí. Y algunos desarrolladores no se merecen toda esta bilis y este caldo de cultivo de personas totalmente irrespetuosas. Porque el audio va de eso. Y precisamente no he visto más falta de respeto últimamente que las del jugador hacia el desarrollador. Constantemente. Y mirad que hay, que estamos en una industria, en un mercado bastante fiero, y yo creo que hay bastantes trampas, y yo pienso que nos comemos bastante mierda al año, como para que una de esas cosas consideradas como mierda sea una decisión creativa. No, señor, estamos rodeados de muchísimos más tiburones, y estamos rodeados de muchísimo más veneno, de una gravedad mayor que un videojuego, que las decisiones que se tomen con un videojuego en cuanto a su curva de dificultad interna. Yo pienso que eso es lo último que nos está intoxicando aquí a los jugadores, ¿eh? Tenemos problemas mucho peores, que ya sabéis todos cuáles pueden ser, y estamos asistiendo a un montón de cosas gravísimas como para que una decisión creativa pueda incluirse en ese desván o en esa bodega de cosas malas. No, yo no pienso que eso sea así, ¿no? Luego, el respeto hacia el periodista, de desarrolladores y de jugadores. También se ha faltado muchísimo el respeto a los periodistas. Algunos de ellos se han puesto en mi opinión, se han puesto en esta tesitura de sentirse ofendidos o de sentirse menoscabados por los desarrolladores. Pero oye, si lo argumentan de una manera educada, pues oye, eso que ganan, ¿no? Porque realmente están haciendo un ejercicio, yo creo honesto, y aunque no estemos, o yo no esté nada de acuerdo con muchas de las reflexiones que he leído al respecto, tienen mi respeto y tienen mi lectura y tendrán mi aportación a los hechos, tendrán mi visión, tendrán mi respuesta. Y también se ha faltado muchísimo al respeto, se ha insultado muchísimo a las personas que han hecho prensa, que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo hoy aquí. Y oye, este audio también que sirva un poco de defensa hacia estas personas que al fin y al cabo pueden ser igualmente jugadores como nosotros, pero no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. Tienen su derecho a informar. También digo que muchos de esos textos han hecho daño directo a los desarrolladores. Han hecho daño. No sé cuánto, porque eso es muy difícil de calcular, pero están haciendo daño. Ellos sabrán si esos textos y esas reflexiones son más útiles hacia la industria que para sí mismos y los que pueden estar de acuerdo con ellos. o qué? Porque al final hay textos que yo pienso que se hacen desde la frustración, que nada ayudan a que el videojuego cambie, evolucione y sea accesible. Porque lo que tú no puedes hacer es, yo pienso, esto es una opinión personal, decir a un desarrollador desde el sector de periodismo lo que tiene que hacer con su juego. Por supuesto que estás en una posición bastante interesante para saber por dónde la pueden llegar los desarrolladores, e incluso tus consejos pueden ser útiles y tu visión del producto puede ser útil, pero tú no eres nadie, ni siquiera como periodista eres nadie para tirar abajo la obra de nadie. Y aunque estés autorizado moralmente porque es tu trabajo, yo pienso que si que lo máximo que puedes hacer es cagarte en el juego, destruir el juego, decir no recomendarlo, pero de ahí a no sé, de ahí a contaminar al resto de desarrolladores e incluso decirles qué tienen que hacer para la próxima, o yo pienso ya que eso es gratuito y eso ya más que obra periodística, eso ya parece más un alegato personal, se convierte ya en algo más personal que profesional. Eso es lo que yo pienso, que se han cruzado líneas, ¿no? Es lo que estaba intentando decir, que se han llegado a cruzar líneas. Entonces, bueno, simplemente eso, pero como estábamos hablando del respeto hacia el periodista, pues también decir que, oye, los que han argumentado esto están en su derecho y los jugadores deberíamos atender o pasar de ello y ya está, o responder como estoy haciendo yo de una manera civilizada a poder ser posible, porque al fin y al cabo las reflexiones están para contestarlas, ¿no? O si no, qué aburrido sería esto de hablar para uno mismo, joder, es que esto va de que te escuchen y escuchar, no solamente de escuchar tu propia voz, sino de escuchar el resto de voces con respecto a los temas que abres, con respecto a los melones que abres. Luego, los últimos tres bloques son más breves. Respeto a quienes no a las personas que no conocemos pero que intervienen. Esto no tiene ya mucho que ver con el tema anterior, pero yo he visto muchas faltadas a personas que a lo mejor no son directamente creativos pero que intervienen en que un videojuego llegue al mercado. Hablamos de personas que directamente no están generando el contenido del videojuego pero ayudan a que llegue a las casas. Pues esas personas existen un montón de personas, sobre todo las empresas grandes, que están ahí para organizar equipos de trabajo, otros están para llevar las cuentas, otros están para hablar con distribuidoras, otros están para hablar con las personas que pueden publicar los videojuegos, los propios publishers. Hay mucha gente en esas cadenas ninguneada y hay muchas faltadas de respeto. Sobre todo yo he leído una que me ofende muchísimo y es, joder, es que han puesto en los créditos hasta al que limpia el rellano. Pues mira, la persona que limpia el rellano de la oficina está haciendo una labor increíble porque está haciendo que ese lugar sea limpio, huela bien y las personas que trabajen ahí puedan hacerlo de manera cómoda. Todas las personas que participan en un videojuego tienen el derecho de aparecer en ese videojuego, y participar en un videojuego es también limpiar el rellano de la oficina donde se hace ese videojuego. Vamos a ver si pensamos un poquito más en las personas y menos en nosotros mismos y en nuestras gilipolleces. Y si quieren meter, como digo, a las personas que menos parece que hayan hecho por el videojuego, pues oye, es que los créditos es una manera de agradecer y de darle protagonismo a todos los pequeños engranajes que conforman el videojuego. Y he leído muchas faltas de respeto a esto que me han sorprendido, porque es como, bueno, ¿y si te pasase a ti? ¿Qué? Te jodería un montón, ¿no? Y si tú piensas que has hecho mucho por ese videojuego pero en realidad no has picado una línea de código, te gustaría estar también ahí dentro, ¿no? Entiendo. Si no has modelado nada, si no has picado código y si no has diseñado documentos, también mereces estar en los créditos de un videojuego. Y eso lo decide, pues, quien tenga que decidirlo ahí dentro. Pues evidentemente, también he visto muchas faltas de respeto a personas invisibles. Y desde aquí, oye, todas esas personas, mis respetos máximos, vamos, mis dieces. Porque yo ya estoy en una empresa que considero pequeña y puede haber alguna persona que no esté directamente involucrada con el desarrollo a la que le debemos un montón, pues oye, si algún día veo unos créditos o lo que sea, pues y veo a esa persona nombrada, me voy a acordar de esa persona. Y si no la veo nombrada, me voy a acordar también, porque va a ser como, hostia, ¿dónde está esa persona? ¿Qué ha contribuido directamente al bienestar del equipo y a toda la oficina, etcétera? Pues oye, que sepáis que las personas pueden acreditar a quien les salga de los cojones. De hecho, muchas personas acreditan a sus padres y acreditan en los agradecimientos ponen a sus vecinos y a sus mejores amigos y a su perro. También hay muchos créditos que tienen mascotas ahí puestas. Pues oye, si tu perro te ha acompañado un montón de tiempo al lado tuya mientras estabas quemándote la cabeza, y pues oye, el perro también merece estar en los créditos, ¿qué cojones? El perro y si quieres los padres del perro también. Es que, pero vamos, que esto es una cosa que quería añadir a este audio, que también veía interesante y no tenía cabida en algún otro tema, y yo lo he querido traer aquí. Respeto al propio tiempo. Hay que tener respeto por las obras que ya no tienen vigencia, que ya hemos tratado esto en otros audios, y también hay que tener respeto a todo videojuego que deja de estar de actualidad y que ya no se ve o no se juega tan bien como antes. También hay mucha falta de respeto con eso, y ya es un tema que hemos hablado mucho. Quería simplemente ponerlo como uno de los puntos aquí. Os ponéis los audios anteriores, que hay mucha reflexión valiosa ahí. Y por último, y no menos importante, el respeto a uno mismo. Porque haciendo pataletas y frenando la labor creativa de las personas, te estás faltando el respeto a ti como consumidor, te estás faltando el respeto a ti como jugador. En realidad, la patada te rebota a ti, te da a ti al final, el lloro te da a ti. Y el malestar te lo comes tú. Porque no eres capaz de lidiar con alguna serie de sentimientos que pueden contigo. Y yo no culpo a las personas que no puedan lidiar con sus propios sentimientos o con sus propios sentires y deban soltarlos. Faltaría más. Yo también estoy haciendo esto ahora, si lo estáis viendo. Pero al final, si los videojuegos son una cosa que hacen otras personas y estás centrando tus esfuerzos en intentar justificar tu propia frustración a través de errores que crees que han cometido, a lo mejor es mucho más sencillo, más honesto y menos doloroso reconocer que te has equivocado, ¿no? Porque al fin y al cabo, el orgullo no tiene por qué estar siempre presente en cada cosa, cada decisión que hemos tomado. No todas las decisiones tienen por qué ir acompañadas de un gran orgullo, y hay decisiones que nos llevan a lugares que no nos gustan nada. Y si una decisión tuya ha sido comprar un juego con el que no has podido y piensas que ni siquiera está bien planteado para ti, para tus habilidades, o ni siquiera eres parte de ese videojuego, puedes rendirte y ya está. Es que si alguien te lo echa en cara, es gilipollas, así de simples. O sea, es que si te has rendido y no puedes con el juego, o te has equivocado, porque yo eso me ha pasado con bastante videojuegos, tengo que decirlo aquí, sobre todo con juegos tácticos, que yo soy un negado para eso. Pues si yo me he equivocado, lo reconozco, yo me he equivocado, es demasiado para mí. Y no pasa nada. Y nadie debería echármelo en cara. Y si alguien me lo echa en cara, es que tiene un problema muy gordo. Uno o varios. Pero estamos aquí para intentar disfrutar lo máximo posible de esto. Y volcar tus frustraciones directamente sobre el que ha hecho algo es mezquino, es ruin, no sirve para nada, y al final el disgusto te lo comes tú más que el que ha hecho el juego, porque el que ha hecho el juego ya tiene que estar mentalmente preparado para llevarse todos los disgustos del mundo. Pero tú no tienes por qué llevarte tantos disgustos, tú no has tenido que pasar ahí horas y horas, y no has tenido casi que llorar en silencio, y no has tenido que sufrir tantísimo como el que ha hecho el juego. Y aún así tienes mucho más poder que el que ha hecho el juego, porque puedes no comprarlo, puedes criticarlo, puedes no recomendarlo, puedes hacerle campañas de lo que tú quieras. Es que puedes hacer lo que quieras, otra cosa es que esté bien o mal. Pero tú tienes más poder casi que el que hace el juego. Y yo pienso que ese poder es como Spider-Man, requiere una gran responsabilidad, ¿no? Como Peter Parker. Y una de las facetas de esa responsabilidad es al final estar tranquilo, ¿no? Con la conciencia tranquila. Es una de las cosas que yo pienso que hay que hacer. Y yo no estaría tranquilo si fuese dirigiendo mi odio y mis frustraciones personales todos los días, o casi todos los días, contra un producto que no ha sido para mí. Acepta de una vez que te has equivocado y ya está. Quizá el error es más tuyo que el del que ha hecho el juego. Y el que ha hecho el juego ya toma en consideración tu posible reacción y ya se ha anticipado 400 pasos por delante de tu reacción. Y ya sabe que, por supuesto, te va a poder perder como posible comprador futuro o como jugador, o te va a perder como persona que les pueda hacer una crítica favorable. Ellos ya lo saben. Ahora acéptalo tú. Ellos ya saben que tú no eres público potencial. Ahora acepta que tú no eres el público potencial. Y así es como funciona el respeto en estas cuestiones. Admitiendo en primer lugar que te has equivocado con el producto. ¿Es eso una gran falta de orgullo? ¿De verdad os parece que esto que estoy diciendo es una gran falta de orgullo? ¿Es una bajada de pantalones esto que estoy yo diciendo? Porque parece que estemos reconociendo que somos lo peorcito, ¿eh? No. Estamos diciendo simplemente, oye, nos hemos equivocado con algo, ya está. Si eso, en vuestra escala de valores, es equivalente a una bajada de pantalones o a una falta de orgullo, es que tenéis un gran problema con el mundo, porque le estáis dando una importancia de una magnitud brutal a una decisión errónea, voluntaria además, porque nadie te está obligando a comprar el juego. Además, es que el error lo has cometido tú en primer lugar. Y si pierdes dinero, ya eres más sabio para la próxima. A nadie le gusta perder dinero, a nadie le gusta tirar el dinero. Pues ya está. ¿Qué elección hay mayor en esta vida que perder el dinero en algo que al final no nos ha dado lo que buscábamos? Pues oye, si el desarrollador ha hecho algo que crees que está mal hecho, o directamente es que se ha equivocado totalmente contigo, pues ya está, reconócelo, y luego ya de ahí, pues si quieres, argumenta por qué crees que no es para ti o por qué no te gusta lo que ves, que es lo que ha hecho mucha gente. Pero el eje vertebral de todo esto que estoy diciendo es el respeto, y es un poco el sentido común, y es ponerse la cabeza ajena. Y es decir, vamos a ver, con esto que voy a decir, ¿estoy siendo razonable y sensato? ¿O es que mi orgullo está por encima de todo, de todas las cuestiones? Pues así no funciona el mundo. A veces hay que ser un poquito más humilde, y a veces hay que aceptar que te has equivocado y punto. ¿Y qué te hace más humano que eso, no? Pocas cosas. Nada más, amigos, un fuerte abrazo. Gracias por escucharme y hasta la próxima.